Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes, hola. ¿Qué tal andamos? Revestidos de miércoles 2 de julio. ¿Qué tal si nos vamos a los Sanfermines, por ejemplo? Casi a la otra punta de España y nos damos una vueltecita. Hombre, correr, algunos no vamos a correr. Pero darnos una vueltecita con ese ambientazo, con el chupinazo, no estaría de más, de cara al fin de semana. Se admiten sensaciones y sugerencias. Vivimos en una zona tan privilegiada que tampoco tenemos que recorrernos la mitad de España para un evento de estas características. Nos podemos dar un bañito, que tenemos playas por todos lados. Además tenemos cantidad de actividades estupendas de carácter lúdico festivo. Tenemos muchas cosas. Bueno, queridas, queridos, bien hallados a todos. ¿Qué vamos a hacer hoy en Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar? Pues vamos a hablar del paro, de la incidencia del paro, del registro del paro correspondiente a este pasado mes de junio. Y van a estar con nosotros los responsables comarcales de los sindicatos mayoritarios. Ángel Serrano, de UGT, y Manolo Triano, de Comisiones Obreras. Y vamos a hablar mucho de feria. Por un lado, por motivos de seguridad y de quejas, nos vamos a hacer eco de la última convocatoria en rueda de prensa del responsable de Seguridad Ciudadana en el consistorio de Algeciras y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz. Pero es que luego vamos a hablar con la gente de la caseta que por primera vez en Algeciras han montado, el Limbo, la conocidísima cafetería del Limbo. Y como no vamos a tener suficiente, pues nos vamos a ir a la línea, porque ya se ha constituido su primera mesa de seguridad, un poco para todo que ya está ultimado, pero para ir preparando en condiciones esta presente edición de la velada y fiestas linense. Hablaremos con la delegada correspondiente, con Mercedes Satanet. Y luego también nos vamos a ir hasta los barrios, con el presidente de la Asociación de Discapacitados Barreña, con Juan Antonio Muñoz. Porque hay una carrera que tiene una pinta, una carrera nocturna, para ser solidarios, para colaborar, para participar, y cada uno a su ritmo, ¿eh? Los que tenemos las patitas regular, pues vamos a paso de tortuga. Que vamos en silla de ruedas también, pero lo maravilloso es que tú que compites y que corres más y mejor que nadie puedas participar. Y luego miraremos a las estrellas, no sé si con duendes o sin ellos, pero Jesús Arceiz tiene una nueva muestra y una nueva cita para nosotros, y nos lo va a contar hoy. Bueno, todo esto y más, y lo que surja. De momento vamos a dar las incidencias climatológicas, o por lo menos las previsiones, y nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de MOEVE.
Gracias, querido. Efectivamente, con el patrocinio de MOEVE nos vamos hasta la EMET, porque está esperándonos Noelia García.
Buenas tardes. Continuamos con calor y altas temperaturas en amplias zonas. Hoy se prevén máximas de 40 grados en Jerez de la Frontera, 33 en Cádiz, 30 grados en Rota y 27 en Algeciras. Predomina el sol y el cielo poco nuboso o despejado, aunque tenemos polvo en suspensión en el litoral. Mañana las temperaturas bajan ligeramente, pero se mantiene el calor y los valores elevados en interiores. Máximas de 37 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Cádiz, 29 grados en Rota y 27 en Algeciras. También también será un día soleado, predominando el cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas matinales en el estrecho. Las temperaturas nocturnas marcarán 25 grados en Cádiz y 21 en Algeciras. Tanto hoy como mañana, viento moderado a fuerte de levante, con rachas ocasionales muy fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, querida. ¿Y qué nos queda con carácter inmediato que solemos hacer cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 1 menos 10? Pues entrar con las noticias más relevantes. Empezamos con una última hora porque esta mañana ha habido una convocatoria a medios por parte del Ayuntamiento de Algeciras. El consistorio nos ha trasladado la indignación de la Mesa Técnica de Seguridad por las mentiras, nos dicen, que se están vertiendo sobre la Feria Real, la Feria Real de Algeciras. En esa comparecencia a medios, el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha hecho declaraciones como esta.
Estamos viendo una serie de mentiras en distintos medios de comunicación y mentiras por distintos representantes políticos, ya colmando el vaso la nota que se sacó ayer por parte de la portavoz del grupo Vox, que lo único que interesa es crear una falsa imagen de la realidad de la Feria Real de Algeciras y una falsa imagen de la realidad de Algeciras.
Desmintiendo pues todos esos bulos y esos sustos que a posteriori se han trasladado por diferentes fuentes a la ciudadanía. Desmentir, lo ha dicho clarito, y volver a hacerlo, que se produjera un herido por arma blanca durante la celebración de la Feria Real. Que hubiese una pelea multitudinaria en aquella madrugada del miércoles a jueves en la zona de la escalinata. Ya nos lo dijo Jacinto Muñoz en antena, pero ha añadido esto más.
Que sepan todos ustedes, está muy indignado y muy dolido con el trato que se le está dando por parte de algunos políticos, por parte de algunos titulares, en algunos medios de comunicación, el trato que se le está dando a la seguridad, porque realmente, en el caso de la nota a la que hemos hecho referencia ya varias veces, se pretende meter con nosotros, con el alcalde, pero con quien se están metiendo es con las personas que se han partido el alma y han estado trabajando y aguantando y luchando durante toda la semana de feria para que la feria sea segura como así ha sido.
Afortunadamente, ¿verdad? Enseguida vamos a hablar con los sindicatos porque esta misma mañana han salido los resultados del paro registrado en el mes de junio de 2025, afortunadamente con una bajada de más de casi 800 personas. Lo hablaremos con ellos, así que no les voy a pisar esta brillante nueva. Y estamos muy pendientes porque en la Feria de la Línea ya ha habido, la Línea de la Concepción, ya ha habido una primera junta local de seguridad para coordinar el dispositivo de la velada y fiestas 2025, nos lo ha contado el alcalde, pero es que enseguida hablamos con Mercedes Satanet, que es la concejal delegada de fiestas, de feria y fiestas. Y una noticia de ámbito público, porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de duplicación de la carretera nacional 350 y de mejora del acceso sur al puerto Bahía de Algeciras en esa mencionada línea, la nacional 350, la nacional 340 y la A7. Y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios con motivo de la colocación de las vigas de la estructura situada sobre la nueva glorieta del acceso a la barriada de La Juliana, nos ha hecho saber que va a haber un corte total del tráfico desde la calle Paco de Lucía hasta la barriada de La Juliana en el tramo situado bajo la estructura. Se va a producir durante mañana jueves y este viernes. Dejan descansar el fin de semana, pero el lunes 7 y el martes 8 Desde las 7, como decimos, mañana y pasado, y lunes y martes próximos, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues estará cerrado al tráfico, el tráfico normal. Y contentos también porque la mesa de contratación propone a la empresa Geocamino Sociedad Limitada para realizar las obras de reurbanización de la Avenida de Francia. Y en el sector judicial, la justicia vive una de sus grandes transformaciones en décadas con la entrada en vigor de los nuevos tribunales de instancia, que suponen una nueva estructura que acaba con los tradicionales juzgados unipersonales, esos que iban dirigidos exclusivamente por un juez. En el servicio público, la eficiencia judicial ya está en marcha en lugares como La Línea y San Roque. Y aquí ponemos un punto y seguido, que hay más cosas que hacer. Ah, ¿que no? ¿Que quieres saber más? Vale, hablaremos del Ayuntamiento de Tarifa. Llevan 2 años de gobierno, de pacto del gobierno. Y han comparecido ante los medios el alcalde José Antonio Santos, el primer teniente de alcalde también, Jorge Benítez, explicándonos que apuntan a la operatividad de unos cambios impulsados por el bien de la gestión y de la ciudadanía. Y dejan claro que no obedecen a ningún tipo de fractura interna, que el equipo de gobierno va bien, aunque los responsables políticos recuerdan que en el pacto realizado en su día se contemplaba ya que hubiera algunos ajustes como corresponde. Y las carteras, en la propia dinámica e inercia del equipo de gobierno, pues han sufrido o experimentado cambios, pero que todo bien, nos han aseverado. Ahora sí, hacemos un alto en el camino. Nos vamos a comprar, por ejemplo, vamos a gastar dinero. Venga. Oh, Dios mío. No sale, no sale.
10º Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Este año Pitingo, Laura Gallego, Antonio Canales, Maite Martín, La Piñona, Joni Jiménez, Luis de Mateo, Juanjo de la Orilla, Enrique El Zambo, Juanjo Rancapino y Remedios Reyes, entre otros artistas. Además, masterclass, exposiciones, talleres. Organiza Ayuntamiento de Algeciras. Venta de entradas en discos Grammy y ticketentradas.com. Algeciras, Ciudad Flamenca.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar más de uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Incluso si estoy en el tren camino de Madrid?
Bueno, poder puedes. Tiempo vas a tener, desde luego.
¿Pero se ha parado otra vez?
Onda Cero Algeciras. Las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
¿Pero esto sigue parado? Ay.
¿Te apetece contarnos, decirnos, crear ese itinerario de palabras, de complicidades? Pues lo tienes muy fácil y muy sencillito, llámanos.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 58 59.
¿Has tomado buena nota? Sí. No me engañes, que después todo se sabe. ¿Ves? Me he vuelto tan ordenada que pierdo los papeles. Pierdo los papeles porque me falta la ejecución del programa. Ah, no los pierdo, te he engañado. Es que tenemos a nuestro ayudante de marras maravilloso, que ya mismo va a poder salir en antena, ¿eh? No se crean ustedes que le vamos a tener calladito porque lo hace de cine. Tiene todas las papeletas para buscarse la vida en los medios de comunicación, siendo honrado, siendo trabajador y teniendo credibilidad. ¡Ea! La estoy jugando, ¿eh? Ya verán ustedes. Ha llegado el primero de nuestros invitados. Enseguida nos ponemos en contacto también con Ángel Serrano, el secretario de toda la comarca del sindicato UGT, pero tenemos con nosotros al secretario comarcal Manuel Triano, de Comisiones Obreras.
Muy buenas, María.
Don Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, te veo impoluto, parece que no estamos ni en verano, ¿eh?
Es que no me he estrenado todavía, la playa yo son...
Eres más de secano, ¿no?
Totalmente, no, vamos, ya te digo, me puedes ver en agosto prácticamente igual que ahora. No soy yo muy playero, pero en fin, bueno, todavía es que aparte estamos currando y no ha habido tiempo.
Claro, los curritos estamos pendientes de las vacaciones, un día por una cosa, otro día... Yo no he pisado la playa tampoco.
Yo tampoco, bueno, y aparte que soy un clásico, como decía mi madre, que yo ya hasta después de la Virgen del Carmen no se baña uno, y yo lo mantengo, incluso a veces hasta agosto.
Espera un segundito que tenemos problemillas en apariencia. Marcamos el cero, no, marcamos el cero. Y ahora marcamos el número. Es que son las experiencias en vivo de una enseñanza práctica.
Está bien eso, hombre. Todos claro. Hemos aprendido, ¿eh?
Y además
ninguno nacimos sabiendo de todo, ¿eh?
Y sobre todo hay que tener humildad, porque van saliendo continuamente cosas nuevas. Bueno, querido mío, vamos a hablar en principio del paro registrado de este pasado mes de junio. Muy positivo en principio, aunque claro, junio, julio y agosto, si no reducimos el paro, ya me dirás, ¿no?
Efectivamente, es un buen resultado, ¿no? El haber bajado en el mes de junio 800 parados en esta comarca, pues es una magnífica noticia. Pero incluso además, si queremos compararlo en términos interanuales, que nos da una perspectiva de tiempo mayor y un dato más certero, también ha bajado. También ha bajado el desempleo. Respecto al mismo mes del año pasado, hay cerca de 2.200 parados menos en la comarca, ¿no? Lo cual es una
en
muy
un
buena.
Año.
En un año se han creado.
¿Has dicho 2.000?
Te digo la cifra exacta, 2.191 desempleados menos que en junio del año pasado, lo cual es una buena noticia, sí lo es, sí lo es.
¿A qué se debe cuando uno analiza la complejidad del empleo en la zona donde vivimos con tantas potencialidades, como siempre hablamos, y no entendemos los exabruptos laborales que existen? ¿A qué se debe esta mejoría, Manolo?
Bueno, se debe, de alguna manera, se debe a una coyuntura a nivel estatal, ¿no? Es verdad que en el conjunto del Estado se está creando empleo, fundamentalmente porque hay unos niveles de crecimiento económico de España que son bastante positivos, incluso muy positivos si lo comparamos con el resto de actores de estados europeos, ¿no? Por lo tanto, y fundamentalmente porque entendemos que la reforma laboral vino a traer una certidumbre al mercado laboral y una estabilidad en el mercado laboral que, lejos de aquellos agoreros que decían que la reforma iba a ser
terrible,
miles de empresas van a cerrar, pues muy al contrario, ha aumentado la estabilidad, ha aumentado la posibilidad de un trabajo de las personas trabajadoras de montar un proyecto de vida, y con eso aumenta el consumo y desarrollo, y bueno, y de alguna manera impulsa la generación de riqueza y de empleo, ¿no?
Tenemos ya con nosotros a Serrano, a don Ángel Serrano, el secretario comarcal de UGT. Pues no le tenemos, así que podemos seguir profundizando con estos datos que nos confieren una tranquilidad, ya no solo por eso que marcamos de esta cifra de más de 2.000 personas en un año que han conseguido empleo, sino con estos datos. Es buen momento, es verano, es buen momento para ver esa reducción, pero ¿qué más?
Bueno, es verdad que el verano es el mejor momento para el sector servicios, ¿no? Hay un incremento de la demanda y de la oferta de empleo en el sector hostelero, fundamentalmente, y evidentemente, pues bueno, es una fuente de creación de empleo en la época estival. Estamos hablando además que buena parte de él, y no nos podemos engañar, hay una parte importante que es un empleo estacionario y que luego vuelve. No obstante, como nuestro mercado laboral está muy basado en el sector servicio, es verdad que cuando el sector servicio mejora, como en los meses estivales, pues evidentemente se produce unos mejores datos de paro. No obstante, es verdad, y nosotros sí lo hemos defendido, que todavía el mercado laboral del campo de Gibraltar necesita otros impulsos, y nosotros entendemos que tanto el sector industrial como el sector logístico están llamados a darnos buenas noticias de futuro si somos capaces de contar con infraestructuras y con los requerimientos necesarios para desarrollarlas.
Tenemos desde luego todos los mimbres, como alguna vez hemos mencionado en antena, para que esto siga subiendo, se siga incrementando. Pero ahora sí, ya tenemos al secretario comarcal de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, Ángel Serrano. Ángel, buenas tardes.
Hola María, muy buenas.
¿Cómo estás? No sabes cómo escaparte de mí, ¿eh? y del estudio. ¿Cómo te encuentras?
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Y en principio estas buenas noticias que Triano y yo comentábamos de estos últimos datos, y apuntaba también Manolo, que hemos en un año hemos bajado la cifra en 2.191 personas desempleadas. ¿Qué valoración nos haces, Ángel?
Hombre, la valoración es muy positiva, ¿no? Debería estar mejor, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que vamos, como está la situación en el resto del mundo, con todo lo que ya sabemos que hay día hoy, oye, yo creo que este país ahora mismo va caminando bien, ¿no? En el aspecto económico nadie se puede quejar, ¿no? Hombre, nadie puede, me refiero en la macro, ¿no? En la cuenta macro. Después ya en el tema más pequeño, que es el dinero del bolsillo, lógicamente, bueno, pues hay que mejorar, porque los salarios siguen siendo bajos, hay que retocar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que los resultados del desempleo, 800 casi familias que han encontrado trabajo, yo creo que es para alegrarse, ¿no? Y el que no quiera alegrarse, bueno.
Sin duda. Algo importante que no quiero dejarme atrás, amén de estas cosas y cuestiones que son noticiables hoy, es algo que por momentos nos tiene muy preocupados desde hace más de una semana, prácticamente dos semanas, el sector del metal, con una incidencia mucho mayor en el resto de la provincia que en la comarca, porque tienen más trabajadores directos e indirectos. Aquí la incidencia en el polígono industrial, obviamente, y un poco Comisiones al final se ha bajado del carro diciendo pues tendremos que seguir, porque UGT mayoritariamente en Sevilla con la patronal han pactado, y por ese margen que tienen de más votos, que no son tantos pero que existe, me gustaría que valorarais la situación del sector del metal.
Bueno, yo no he estado en las reuniones, pero
ya lo sé,
que sea UGT, que es la asamblea la que luego dice
qué hacer,
si aceptan o no aceptan el resultado de las negociaciones. O sea, UGT, bueno, pues sí, es la que ha estado ahí. Y ellos por sus razones tendrán, el por qué no han querido estar o otras razones, pero que no es UGT porque es la que, digamos, mayoritaria, pero eso no fuerza a nadie a hacer la asamblea, y una vez que la asamblea decide que sí, pues que sí, ya está, eso no hay más.
Hablábamos esta semana tras el acuerdo con Rodríguez Saucedo, a nivel autonómico ha estado muy pendiente y ha estado presente. ¿Y tu valoración, Manolo?
Bueno, yo la verdad es que no debería entrar en este tema porque he actuado como mediador en una parte de las negociaciones que ha habido y no me corresponde. No obstante, hombre, pues yo creo que a cualquiera que esté en el tema no se le escapa. Una comisión no ha firmado porque entendía que no respondía a las demandas por las que se convocó la huelga. En cualquier caso, la UGT tiene la legitimidad democrática que le han dado los trabajadores para firmar ese convenio. A partir de ahí, querer Comisiones
ha
asumido esa legitimidad que los trabajadores de la UGT, con independencia de que no estamos de acuerdo. Después hay sindicatos minoritarios que, nos recordemos, no están en la mesa, no por un veto de nadie, simplemente porque los trabajadores no los han votado. No los han votado y por eso no están en la mesa negociadora. Claro. Muchas veces parece que no lo cede de antes.
Que os cedéis y
no,
que...
No sé, aquí esto es matemática. ¿Cuántos delegados de personal tiene usted en las empresas y cuántos delegados tiene otro sindicato? Y eso te lo dan los trabajadores, no lo da la administración, no lo da el juzgado, no, lo dan los trabajadores con su voto libre, secreto y directo. Por lo tanto, el conflicto ha sido complicado, ha sido jodido. Es verdad que, perdonad por la presión, pero es verdad que la cultura del metal es una cultura muy reivindicativa. Y bueno, ahí está. Y yo digo, no quiero profundizar en la valoración porque creo que no me corresponde. Además, no debo.
Hay otras instancias.
En la medida en que he sido además mediador en el conflicto, con lo cual no puedo.
Bueno, vamos a ir acabando. Yo me voy a ir a la feria, a la velada y fiestas de la línea, que yo soy muy salsera y vamos, ya me conocéis, lo bailo todo. Bueno, es que me van a hacer hasta contratos para ir a bailar.
Hasta unos bolos.
Pero sí, una última cuestión. Estamos con la aprobación del Brexit, pues cada día esperando que pase un poquito más y ya lo consigamos. Una última valoración en este sentido, porque tú estuviste, Manolo, precisamente en la reunión última, y lo habéis vivido como sindicatos y como secretarios comarcales muy de cerca. Hay muchísima gente afectada. Son más de 15.000 personas que cruzan a diario la verja porque tienen el curro allí. ¿Cómo estáis viendo este consenso, si es que realmente, como indican las partes, lo vamos a tener?
La verdad es que tanto Ángel como yo le hemos dedicado alguna hora que otra y algún desvelo que otro a este tema, porque efectivamente es un tema trascendental para nuestra comarca, no solo para los 15.000 trabajadores transfronterizos, que lo es, sino para las muchas empresas y trabajadores de esas empresas que tienen como cartera de clientes fundamental Gibraltar, y para los que él no ha... Yo, cuando la gente me pregunta qué te parece, digo, mira, habrá que esperar a ver la letra pequeña. No obstante, lo que nos dicen es que se han solventado las demandas fundamentales que teníamos como representantes de los trabajadores. No obstante, yo siempre le pregunto, ¿os imagináis qué hubiese pasado si no si hubiese sido un no acuerdo? Si hubiese sido un auténtico drama para Gibraltar y para el campo de Gibraltar.
Bueno, que ya nos ha pasado, llevábamos años. Ángel, ¿y qué opinión te merece? Ya no te molestamos más, que sabemos que estás en una cita importante, por eso escuchamos ruido. ¿Qué te parece este acuerdo definitivo entre Reino Unido y España y que tengamos esta apertura que tanto soñábamos?
Bueno, vamos a esperar, porque yo creo que hay que ser cauteloso todavía. Yo creo que nos quedan unos meses. Y yo el temor, yo creo que todos tenemos el temor de que haya unas elecciones, que cambie un gobierno que no sea progresista, que ya sabemos cuál es el ADN de cada partido. Y entonces
sí,
ya...
Sí, que puede suceder, estamos en
claro,
un momento
puede
crucial.
Suceder, y ya lo que nos faltaba, después de una pandemia que nos interrumpió, después de X cosas que no es entre guerra e historia... Oye, pues esperemos que no, que de aquí a diciembre, que era el compromiso, creo, para tener el tratado ya y que esté firmadito, y ver la letra pequeña y leerlo, analizarlo, que será lo interesante, y cuanto antes, pues mejor, ¿no?
Bueno, pues seremos pacientes, estamos prácticamente de vacaciones, lo que pasa que disimulamos muy bien. Y ojalá resistamos y ojalá estas cuitas tan anheladas, tan deseadas, tan curradas, pues se cumplan por el bien de todos. Ángel, que te cuides mucho, que me han dicho que tienes con los huesecillos cosas. Cualquier día vamos Manolo, yo y nuestros respectivos y nos vamos a tomar algo para celebrar que te pones bueno del todo, ¿vale?
Venga. Hasta luego.
Un abrazo. Don Ángel Serrano, secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, y muchísimas gracias a Manolo Triano, como secretario comarcal de Comisiones Obreras, por estar con nosotros para arrojar luz. Gracias y buen verano.
Muchas gracias, un placer como siempre estar contigo, María.
Navegante atribulado.
¿Qué dijo?
Prefiero el trapecio para...
Vamos enseguida a la línea de la Concepción.
Ojo, Luis, qué calor. Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canacha!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado, de 1:00 p.m. a 11:30 p.m. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900. ¿Te suena este sonido?
En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627 560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
La compañía, la iluminación de unos ojos, de una sonrisa y nuestro programa uniéndonos. ¿Sí?
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Bueno, si pongo unas sevillanas, una rumbita, pues vámonos a la feria, ¿no? Así que no lo voy a poner, voy a poner algo tan espiritual, tan sensitivo, tan para elevarnos como este Adiemus, porque nos centramos ahora en la línea de la Concepción, en la velada y fiestas de la línea de la Concepción 2025, que ya está pues desde esa celebración de la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo de la misma. Pues está ya prácticamente resuelta, que es lo que le gustaría a ella, decir, no tener tanto trabajo. Mercedes Atanet, la responsable, buenas tardes.
María, buenas tardes.
¿Cómo estás, querida mía? Háblame de lo que quieras, de cansancio, de ilusión, porque vamos a prestar oídos, ¿eh?
Sí, pues un poco de todo. Bueno, como tú bien dices, con muchísima ilusión, ya un poquito nerviosa. Ya tengo los nervios metidos aquí, tú sabes, en el estómago, por eso que, bueno, nos queda poquitos días, mucha responsabilidad y nada, esperando que todo vaya normal y que todo salga bien.
Mercedes, ¿cuánto tiempo como responsable, y ya tienes una trayectoria muy interesante, cuánto tiempo te has tirado, ahora que nadie nos escucha, preparando esta velada y fiestas de 2025? Porque hay que dar muchas pespuntes, muchas puntadas, que decían las abuelas.
Pues sí, que prácticamente, María, es de un año para otro. Es terminar la velada y fiesta 2025 y empezar ya a trabajar en la del año siguiente. Claro. Porque bueno, sabemos que hoy en día todos los contratos, todo va a través de licitación, el tema burocrático, pues son muchos meses de contrataciones y demás. Y es que, bueno, no te puedes relajar un poquito, porque es terminar una feria y tener que ya empezar a trabajar para la del año siguiente.
Algo muy importante que tenéis en cuenta, y me parece maravilloso, es ser solidarios con los demás. Y, por ejemplo, junto a la Asociación TEA, Esperanza Azul, a quienes saludamos cordialmente, habéis establecido horarios que denominamos sin ruido y acceso preferente a las atracciones de las personas, sobre todo niños, ¿no? Que tenemos que proteger. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues mira, precisamente ayer tuve una reunión con Gemma Landrove, que es la presidenta de la asociación, y nada, la relación tanto con ella personalmente como con la asociación es fantástica. Y los años que llevamos trabajando, pues nada, nos ponemos de acuerdo rápidamente y la intención, bueno, ella sabe que por parte del ayuntamiento y de la delegación, pues hacer una feria inclusiva y en este caso que sus niños pues puedan disfrutar una feria como el resto de los niños.
Y te pregunto sin malicia alguna, ¿la gente lo entiende? Quiero decir, el resto que no tiene, María, discapacidad.
No, a ver, que la cosa es que, bueno, yo tengo que mirar todos los frentes, ¿vale? Por mí, personalmente, Mercedes Atané, pues pondría todas las semanas sin ruido y pondría todas las horas del día sin ruido. Pero es que luego, bueno, también hay el resto de niños que quieren disfrutar de una feria con su música, con su ruido normal, habitual. Y, por supuesto, también hay un negocio de un feriante que yo quiera que no, pues les resta lo que es tener una atracción sin ruido y demás. Entonces tenemos que equilibrar. Que bueno, que todos salgamos en este caso satisfactorios y bueno, en este caso, pues los días lo decide la asociación, el horario lo decide la asociación y yo solo soy una intermediaria que lo que hago es, bueno, pues trasladarlo a los feriantes, que en este caso, bueno, ni yo soy responsable de los días ni del horario, puesto que es la propia asociación que es el canal más directo para el beneficio de esos niños, quien nos hace la petición. Entonces, bueno, en este caso este año va a ser martes, jueves y viernes. El horario, bueno, es las 7 de la tarde, no es que empiece esa hora sin ruido, es que a esa hora es la apertura de todas las atracciones, se abre lo que es el recinto ferial.
Hasta entonces, las 11, ¿no, Mercedes?
Bueno, acabo de hablar con la presidenta y vamos a añadir media hora más. Eso es una exclusiva. Anda. Que doy, que lo acabo de gestionar ahora mismo. Que me lo solicitó ella esta mañana, en vez de a las 23 horas, pues que sea hasta las 23:30.
Qué bien, qué bien.
Entonces, bueno, que aquí estamos dispuestos a colaborar y, bueno, como te decía, hacer una feria inclusiva y, en este caso, pues que estos niños pues disfruten de su feria como lo hacen en el resto, ¿no?
Y además, de verdad, bueno, querida mía, ¿y cómo va a ser la velada y fiestas 2025 en líneas generales? Cuéntame, grosso modo, algo para alimentarme yo y para alimentar a toda la gente maravillosa que nos sigue y que sigue la feria linense.
Pues mira, estamos trabajando, bueno, siempre como todos los años, como es normal, pues preparando una programación muy amplia, del gusto de todos, y bueno, ya sabes que arrancamos con una coronación que, bueno...
El sábado 12, sí.
No, viernes 11, viernes. Viernes 11 arrancamos con la coronación, que sabes que, bueno, que es un evento que aquí en la línea es algo muy particular y que a la gente le encanta, porque, bueno, intentamos pues hacer lo que es, digamos, un escenario espectacular, un pasacalle espectacular, que esperamos bastante de que sea una coronación pues a lo grande, ¿no? Como yo digo, no un evento normal, sino que resaltamos ese día porque creo que para los niños es muy especial.
Qué bien.
Entonces, bueno,
¿y tenemos ya sabido la actuación que puede haber con esa coronación?
Sí, no pasa nada. Yo te lo digo porque, bueno, el viernes tengo precisamente la presentación de las actividades, pero a tu medio y a ti, por supuesto, pues mucho gusto de no pasa nada, de adelantarte de que en este caso el pregón nos garantiza, bueno, el pregonero en este caso, que es José Luis García Guillermo.
Nos hemos alegrado muchísimo.
Yo creo que el pregón está garantizado, María, bueno, que será un gran pregón y un pregón que recordaremos siempre. Y luego, pues a continuación, tendremos la actuación de José Manuel Lombo. Así que...
Voy a tener que ir, ¿eh? A mí me gusta el Lombo.
Estás invitada, por supuesto. Vamos, te lo digo todos los años y lo sabes que te lo digo de corazón, que bueno, cuando tú quieras, pues estás invitada como una linense más.
García Guillermo de pregonero, el Lombo para poner el broche, la cantidad de belleza de gente maravillosa, desde las más pequeñas y los más pequeños hasta las mayorcitas en la coronación. Va a ser un acto, va a faltar espacio, ¿eh?, en la Plaza España.
Pues sí, la Plaza de la Constitución, bueno, el año pasado yo creo que podrían ser unas 6.000, 7.000 personas las que estaban allí. Y bueno, yo creo que si nos obliga por temas de nuevos proyectos y obras, pues tener que cambiar la ubicación de la coronación,
claro,
nos va a ser complicado buscar un espacio donde quepan tantísima gente, ¿sabes? Así que bueno, este año...
Sí, como solemos decir, rindiendo pleitesía y culto, algo que hacía muchísima falta, que es adecentar en tantas calles, en tantas zonas, lo que estáis haciendo, pues claro, eso puede ser un hándicap, pero es que había que hacerlo, y yo creo que no solamente os aplauden en la línea, aunque haya controversia, sino en toda la comarca, porque no se puede tener una ciudad de las características de la línea abandonada durante tantos años, ¿no? Ya por el beneficio de la población, de los conductores, de todos nosotros y de ese tránsito enorme que tenéis a diario, porque con las potencias que tiene Gibraltar no podemos ser los hermanitos pobres a este lado.
Bueno, yo como siempre digo, ¿no?, en este caso, fíjate tú si hemos cambiado, hemos pasado de ser la cenicienta de la provincia a tener la llave del poder, ¿no?
Sí.
En este caso, políticamente, yo creo que, bueno, que hemos avanzado muchísimo, y lo que es la transformación de la ciudad, bueno, es un día a día, un cambio que las personas, sobre todo que nos visitan, pues lo notan. Quizás el ciudadano de a pie del día a día, pues bueno, ya nos hemos acostumbrado al asfaltado de calle, sí, y demás, sí. Que ya, bueno, estamos todo el tiempo reclamando, y pero que sí, que es verdad, que es cierto, que bueno, yo creo que somos un equipo, porque independientemente de que ahora hablemos de fiesta y...
Pero que estáis cobrando, sí, muchísimo.
Pero somos un equipo en general que, bueno, que estamos trabajando por la línea, y eso se nota.
Mercedes, le mandamos un beso a todo el equipo, pero me tengo que ir al informativo. Pero pues ten nada, en cuenta, María, que si me lo permites, yo te voy a molestar más, claro, te voy a molestar.
No te preocupes.
Mercedes Satanet, la responsable de festejos, de feria, de cosas que nos gustan en la línea de la Concepción. ¡Mua! Gracias.
Muchísimas gracias, María. Un abrazo.
Noticias en Onda Cero.
Noticias a la 1:00 p.m, mediodía en Canarias, y a esta hora avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2:00 en Noticias Mediodía. 2 horas y media han estado reunidos en el Congreso PSOE y Sumar en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición de Gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro Bolaños por parte socialista, Ernest Urtasun y Enrique Santiago, entre otros, por Sumar. Cita que se produce después de la entrada en prisión de Santos Cerdán. A la espera de la comparecencia de Urtasun, que es la que se anuncia, tenemos el diagnóstico que hacía Yolanda Díaz a primera hora en Más de Uno. Optimista, aunque escéptica con el encuentro, y argumentando que Sumar sigue en el gobierno porque a día de hoy Sánchez no está involucrado en la corrupción que salpica al Partido Socialista. Pero advertía, ante la insistencia de Alsina, que la cosa puede cambiar.
Sánchez, a día de hoy, no está involucrado en esta causa. Si esto existiera, probablemente la entrevista que estaríamos teniendo hoy sería otra. Y creo que esto no existe.
Si esto existiera, ustedes se saldrían del gobierno.
Creo que estamos siendo muy claras. Tenemos pocas líneas rojas, sobre todo porque somos gente que negociamos. Es que esto tiene un límite, que es su extensión al Partido Socialista.
Tenemos pocas líneas rojas, decía Yolanda Díaz, y una de ellas es una hipotética financiación irregular del Partido Socialista. Feijóo censura que Yolanda Díaz se haga la indignadísima. Si Sumar tuviera un mínimo de decencia programática, ha recalcado, no seguiría en el gobierno, porque Sánchez no es una víctima, sino un encubridor de delitos. Palabras del líder del Partido Popular en Antena 3, donde ha confirmado lo que era un secreto a voces.
Vamos a poner a Miguel Tellado de secretario general del partido, y un puesto muy importante y trascendente en el grupo parlamentario, a Esther Muñoz de portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Son dos cambios importantes, dos modelos, dos personas jóvenes y dos personas que también tienen experiencia tanto orgánica, en el caso de Miguel Tellado, como parlamentaria, en el caso de Esther.
El núcleo duro del Partido Popular saldrá reforzado del Congreso que el PP celebra este fin de semana. Gamarra deja la Secretaría General, pero va a seguir ligada a la dirección del PP como vicesecretaria de Justicia, Interior y Defensa. A partir de las 2 analizaremos los datos del paro de junio. Bajó en casi 49.000 personas y la Seguridad Social sumó más de 76.700 ocupados. 3 de cada 4 en el sector comercio y hostelería. Cifras récord de las que presume la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
España vuelve a batir récord de empleo. En junio, la serie histórica, por primera vez, ha superado los 21,9 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
El Banco Sabadell se dispara en bolsa, sube más de un 5% tras la venta de su filial británica TSB al Santander. Refleja la presión del mercado para que el BBVA mejore su propuesta a los accionistas. Sin embargo, desde la entidad catalana se asegura que la operación no es un mecanismo de defensa para evitar la OPA y que en ningún caso rompen la ley de competencia. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, asegura que la entidad catalana no inició las conversaciones para vender TSB. Además, tanto la operación como el reparto de los 2.500 millones de euros en dividendos lo aprobarán o no los accionistas en la Junta General del próximo 6 de agosto.
No hay ninguna vulneración del deber de pasividad siempre que esté aprobada por una Junta General, porque ¿cómo podrían tomar los accionistas una decisión que fuese en contra de sus intereses, que es lo que se pretende preservar, especialmente cuando estamos en una situación de OPA?
González Bueno recuerda que para recibir el cobro extraordinario, los accionistas deben declinar la oferta del BBVA.
En Cataluña seguimos pendientes de un incendio declarado ayer en Torrefeta, en Lleida, que ha provocado la muerte de dos personas y heridas leves a dos bomberos. El fuego, que ha quemado ya cerca de 6.000 hectáreas, está estabilizado, que no controlado, y con el temor de que la previsión de tormentas lo reactiven. El presidente Illa ha visitado el centro de mando haciendo un llamamiento a la precaución. Dice que estamos ante un incendio que no es como los que hemos conocido hasta ahora, muy virulento y voraz.
Los incendios de hoy no son como los de antes. Esa idea que teníamos de un incendio de hace 20 años ya no es la misma. Son incendios enormemente peligrosos y que hay que tomarse muy en serio y que pueden afectar a vidas humanas, ¿no?
Tenemos que lamentar además otro asesinato machista, el de una mujer de 86 años a manos presuntamente de su marido, ya detenido de 90. Ha ocurrido en La Viana, en Asturias. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 2 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todas las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
Nos acompaña la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Usted cree posible que Sánchez no supiera nada de en qué estaba Cerdaña, en qué estaba Ábalos?
Pedro Sánchez nunca me ha faltado la verdad hasta ahora. Hay que actuar ya. ¿Cómo es posible que no hagamos lo que tenemos que hacer?
¿Y si no?
Como no haya un giro con medidas claras, la responsabilidad de la legislatura está en sus manos.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan Celiac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 2 de julio. El número de parados en la comunidad desciende por debajo de los 600.000. Por primera vez desde el año 2008, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, el desempleo cayó en Andalucía el pasado mes de junio en 6.974 personas, lo que deja la cifra total en 598.890. Por sectores, es el de los servicios el que acumula el mayor descenso y por provincias lo lidera Cádiz. La noticia negativa es que la Seguridad Social ha perdido 34.236 afiliados andaluces en este mismo mes. En política, toda la oposición critica la falta de diálogo del PP andaluz en su propuesta para renovar el defensor del pueblo y el director de la Oficina Anticorrupción de la Comunidad. Mientras tanto, la Junta critica al Gobierno central por la falta de inversiones ferroviarias en la comunidad, que causaron ayer un nuevo caos ferroviario debido a una avería en la línea que conecta con Madrid. En otros asuntos, la ministra de Transición Ecológica, Sara Hagesen, ha anunciado hoy desde Sevilla un proyecto para recuperar la laguna de la Janda en Cádiz, desecada a mediados del siglo pasado, gracias a un proyecto de recuperación con fondos europeos. En Granada, el PP ha registrado hoy en el Ayuntamiento de Otura una petición para investigar las adjudicaciones durante los últimos 4 años a empresas relacionadas con los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno central. Entre ellas está la que contrató a la mujer de Koldo. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
El Partido Popular de Otura señala en concreto a la mercantil Árido Sanfersa, ubicada en Baza, que contrató a la mujer de Koldo García. El portavoz local, Víctor Fernández, ha exigido al alcalde socialista Nazario Montes transparencia total y el listado completo de las adjudicaciones. Montes ha respondido calificando la acusación de deleznable y ha defendido que el ayuntamiento actúa conforme a la ley.
La Asociación de Familias Desaparecidas, de Personas Desaparecidas de Córdoba, ha convocado esta mañana una concentración en el día en el que se cumplen 10 años de la desaparición de Paco Molina, un joven que entonces tenía 16 años. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
Paco Molina fue visto por última vez un 2 de julio de 2015 en Córdoba capital. La UDEF, que mantiene muy activa la investigación, ha estado presente en la concentración de esta mañana. La familia de Paco Molina descarta desde el principio que el chico, que ahora tendría 26 años, se marchara voluntariamente, ya que no se llevó el dinero que tenía en casa ni tampoco ropa, por lo que no entienden que algunos testigos declararan que cogió un autobús hacia Madrid.
La localidad natal de Camarón, San Fernando, conmemora hoy el 33 aniversario de la muerte del genial artista que revolucionó el flamenco. Lo hace con un concierto esta noche en la Plaza del Rey de este municipio gaditano. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Será a partir de las 9 de la noche y en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, recordando a Camarón con los conciertos de La Tremendita y Califato Tres Cuartos, dos propuestas artísticas que simbolizan el diálogo entre la raíz flamenca y las nuevas sonoridades del flamenco del siglo XXI.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, la Guardia Civil y la Policía Local del Ejido detienen a un grupo criminal dedicado al robo de productos fitosanitarios por valor de 100.000 euros. Los autores vigilaban las naves, aprovechaban los fines de semana con la inactividad de las empresas para entrar y sustraer los productos más demandados. Los tres detenidos están acusados de cometer al menos 20 delitos contra el patrimonio en la provincia.
En Ceuta, el gobierno local repartirá más de 313.000 euros entre los más de 1.200 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Esto es alrededor de 800 familias para poder mejorar su verano. Unas ayudas puestas en marcha destinadas para la compra de alimentación, ocio y cultura que las familias deberán justificar antes de acabar el año.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido 5 personas presuntos autores de robar con fuerza en empresas cárnicas de la Sierra Onubense. Se llevaron además un camión, además de productos cárnicos, jamones y embutidos, por valor de 150.000 euros. Se trataba, según la Guardia Civil, de una banda organizada afincada en Madrid, pero que actuaba por toda la península.
En Jaén destacamos el rechazo institucional por el bloqueo del grado de Ingeniería Biomédica. Los agentes políticos y sindicales denuncian la deslealtad contra los alumnos de la Universidad de Jaén. Además de denunciar la indefensión de la UJA, el rector Nicolás Ruiz ha insistido en que el informe perjudica a 800 estudiantes que apostaron por la entidad jienense para acceder al grado de Ingeniería Biomédica.
Y en Sevilla, un menor de edad ha fallecido esta pasada noche tras ser apuñalado en el pecho en el municipio de Isla Mayor. Los hechos ocurrieron junto a la parada de autobús del poblado Alfonso XIII, según confirma la Guardia Civil, que lleva a cabo la investigación, sin que por ahora se sepan más datos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas de nuevo. No me he ido. Me hago la interesante. Cuando éramos chavalitas pasábamos sin mirar, ¿no? Para hacernos
Las y los interesantes, pues esto es parecido. Bueno, queridas, queridos, esto es efectivamente Onda Cero Algeciras para toda la comarca del Campo de Gibraltar, con este Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. En esta segunda parte nos vamos a montar en una caseta de feria, o por lo menos vamos a saber cómo lo han pasado desde una caseta de feria. Vamos a hablar con la Asociación de Discapacitados de los Barrios por esa carrera nocturna. Y como vamos a estar de noche simbólicamente, vamos a mirar el universo estelar, las estrellas, los duendes, para disfrutar con una nueva exposición y una nueva visualización de esas estrellas en este veranito. Todo eso vamos a hacer. ¿Qué nos falta? Pues, por ejemplo, irnos a una óptica para ver en condiciones.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Algeciras, calle Ancha 13. Infórmate en soloptical.com.
Y ese silencio, ¿a qué prestas atención entonces?
Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado, de 1 de la tarde a 11:30 de la noche. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Y se puede escuchar en inglés?
Vale, tú inténtalo. Onda Cero Algeciras, las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
More than one with Alsina. Ah, con Alsina, con Alsina.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
Fíjense precisamente en ese análisis que han hecho las autoridades y a la cabeza el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, sobre la Feria Real de Algeciras en esta presente edición que estamos analizando los más, los menos, las incidencias como no podría ser de otra forma. Un tono muy, muy interesante el que nuestras autoridades han utilizado para decir que ha sido una feria segura, una feria tranquila y demás. Así que de alguna forma, directa o indirectamente, vamos a seguir hablando de la feria y lo vamos a hacer con esa caseta que se ha estrenado por todo lo alto este año, que es la caseta del local que tenemos aquí. Es que somos vecinos del Limbo, de la cafetería Limbo. ¿Y cómo se llama la caseta? Voy a presentarles a uno de los responsables, son dos, tengo entendido, pues Felipe González, que es un gran artista, está con nosotros y es uno de los dos responsables de la cafetería Limbo, y que está en Coronel Ceballos 4, y también de ese pedazo de caseta que se ha llamado Limbazo. Así, Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, María, sí, exacto.
¿Qué ha sido, el Limbazo?
De Limbo al Limbazo al Pelotazo.
Total y absolutamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, María. Muy contentos, muy contentos.
¿Cuánto tiempo lleváis, Felipe, con la cafetería de aquí, que somos vecinos?
Con la cafetería 10 años, hemos hecho 10 años este año.
Y como artista que tú eres, tenías ganas de inmiscuirte más, ¿no?
Sí, sí, yo tenía ganas de... hace unos 9 años, me parece a mí que nosotros entramos con Porón Pompero, ¿vale? Entramos como socios y lo hicimos. Y realmente terminamos de feria hasta la coronilla. Y Kevin y yo dijimos, se acabó. Pero no, luego dijimos, no, si alguna vez lo hacemos nosotros. Lo hace Limbo. Y nada, Limbo lo ha hecho. Y realmente tengo que especificar que hemos sido Kevin y yo, pero también los chicos que trabajan con nosotros estaban como socios. Éramos 9 socios.
9 socios, sí. Y os habéis volcado, porque a mí me han dicho, yo no he podido ir, pero me han dicho que ha habido momentos para el flamenco a diario.
Sí.
Pero también luego ese toque fantástico de escenografía, de ambientación, todo el mundo volcado, los trabajadores, en este caso vosotros,
sí,
responsables o no, pero como socios de la caseta, para constituir un exitazo como así.
Sí, sí, la verdad que sí, que nos hemos involucrado ahí al 100%, no al 200%. Yo llevaba ya 4 meses trabajando, porque claro, aunque los chicos estén con nosotros, pues como se dice, la barabando la llevábamos Kevin y yo, ¿no?
Claro.
Y yo llevaba ya 4 meses trabajando, el tema burocrático lo tengo que hacer yo, más que los chicos no están preparados para eso, ¿no? Para el rollo de los papeles y todo eso, María. Eso lo llevaba yo desde un principio, y luego también tenemos otro artista con nosotros, que es Jesús, que es pintor, y entonces todos los cuadros que teníamos en la caseta eran de Jesús.
Qué bueno.
Todas las barras las ha pintado.
Ha estado aquí varias veces en el programa, sí, a lo largo del tiempo, y es encantador, y sabe.
Un encanto, un pedazo artista. Todas las barras han sido pintadas por él, las lámparas, cosas de Kevin, las lámparas eran trajes de gitana, eran tulipas grandes con trajes de gitanas antiguos. Muy chula, muy, muy simpática, muy chula y muy, muy buena aceptación.
Bueno, y como empresario, tú que eres empresario, pero siempre estás actuando, te vas a Estados Unidos, te vas a Inglaterra, tienes ahí un nutrido grupo para dar clases y para actuaciones. ¿Cómo lo habéis vivido en primera persona al hacerte cargo de una caseta? Porque te lo pregunto, Felipe, porque muchas veces decimos en plan locura, me encantaría montar en la Feria de Algeciras o la que van a hacer ahora en una edición más en la línea, o una caseta. ¿Pero qué se encuentra uno cuando monta una caseta durante una feria tan larga?
Te encuentra, María, es muy duro, ¿eh? Es uno de los trabajos más duros que yo he hecho en mi vida.
Muchas horas, ¿no?
Muchas horas, es muy, muy, muy duro. Porque primero que cuesta mucho dinero, ¿eh? Eso que lo tengan en cuenta. Tienen que tener en cuenta que cuesta mucho dinero montar una caseta. Una caseta no...
¿Cuánto vale, por ejemplo, alquilar el espacio?
Bueno, el espacio, normalmente lo que es la estructura de la caseta es 12 euros el metro cuadrado. Pero nosotros hemos pagado 24 euros el metro cuadrado, porque parece ser que nosotros éramos la única caseta comercial. No sé de dónde
¿En
sale.
¿En qué sentido?
En el sentido que vamos a ver, una caseta...
¿Cómo se dictamina si eres una caseta clásica o una comercial cuando sois los únicos y habéis tenido ahí a media Algeciras y media comarca maravillosa, porque habéis tenido flamenco, habéis tenido comida, habéis tenido actuaciones como en todo el...
Porque,
en todas,
¿no? Porque para hacer una caseta tradicional hay que montar una asociación, tiene que ser una asociación. Ah. Y nosotros, pues no nos ha dado tiempo montarla, entonces somos caseta comercial.
¿Y vale más caro eso?
El doble, 24 euros el metro cuadrado. Que yo no sé de dónde sale eso, a mí eso,
¿Te has enterado sobre la marcha?
No, me enteré una vez que había firmado ya que
la montabais.
Que habíamos dado el depósito para la caseta. Y luego me enteré de que era el doble, pero bueno. Nada, pues nada, fuimos a por todas. También íbamos por un módulo solo, y luego, a última hora, decidimos que 2 módulos. Porque la verdad teníamos... Sí, María, porque teníamos muchas reservas de comida, ha ido muy bien las comidas, y entonces pues nos hemos colocado por 2 módulos, pero vale mucho dinero, vale mucha pasta montar una caseta. Es como montar un negocio para una semana.
Claro.
Es como montar un negocio para una semana.
La infraestructura, el
todo,
personal...
Todo, el electricista, la fontanería, el proyecto técnico. Es montar un negocio para una semana. Entonces hay que facturar muchísimo para...
Claro, para pagarle a todo el mundo.
Por lo menos
mundo.
Para pagarlo todo, sí, sí. Bueno, nosotros, gracias a Dios, lo bien, ¿no? La verdad que...
Porque no habéis parado, porque ha sido un exitazo total y absoluto.
Sí.
Pero claro, es un riesgo tremendo.
Es un riesgo tremendo,
aún
sí.
Aún conociendo el sector, porque sí, tenéis un local aquí, ya lo hemos dicho.
Claro, Limbo ha ayudado muchísimo. Aparte de que ninguna caseta, por ejemplo, ninguna caseta tiene el nombre de los bares o de los pubs, ¿no? Sin embargo, nosotros nos hemos atrevido a ponerle un nombre parecido al mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que a la cafetería, que al bar, Limbo, Limbazo, ¿por qué no? Que claro, sepan la gente quién somos y ya está. Y la verdad que muy bien, María.
Muy bien, pero con esas minucias que son importantísimas y que está bien ahora pasada la historia y habiéndolo vivido, Felipe, y esto se, que es como un crucigrama de muchos matices, lo peor es eso, es no saber que luego te va a salir a pagar muchísimo precisamente por esas matizaciones que comentabas.
Exacto.
¿Y qué más cosas son peores?
Bueno, es que realmente... Ah, bueno, sí, también la verdad necesitamos un poco de tiempo para entrar en el recinto ferial. Es muy corto, lo que tenemos una semana para montar toda la caseta. Y tengo que especificarlo, sin electricidad.
Sí, porque tuvimos un problema gravísimo. Cuando el...
No, es que la electricidad no
cuando
la
se dio, cuando se dio ya el pistoletazo de salida ese sábado a las 12 de la noche, ya la teníais, pero es que el viernes de farolillo no la teníais.
A las 7:30 de la tarde nos llegó la electricidad.
¿El sábado?
El viernes.
¿El viernes a...?
7:30 de la tarde nos llegó la electricidad.
¿Y eso de qué depende? ¿O de quién?
Pues yo no sé de quién depende. Yo lo que sé es que nosotros hacemos unos pagos eléctricos de electricidad que hay que hacerlo... Nos hacen una estimación, pagas tanto y...
Mucho dinero me han dicho, ¿eh?
Sí.
Y a las expectativas, porque claro, dice, bueno, estamos ya a punto...
Yo no sé quién es el responsable, quién son responsables de que la electricidad la tengamos antes o después. Yo lo que sé es que los vecinos que teníamos enfrente, que eran un encanto, que eran cordobeses, unos puestos de turrones y tal y tal y tal... Me han dicho que la Feria de Algeciras tiene fama para hacer la peor con la electricidad.
Y es un ingrediente absolutamente indispensable.
Dice que eso, vamos, ellos llegan allí, están dos o tres días, están con alternadores, con motores, porque no tienen electricidad, viviendo dentro de las autocaravanas, claro, de las caravanas sin electricidad.
¿Y qué hacéis con toda la dotación para las comidas, las cenas, la bebida? ¿Cómo te organizas?
Es muy complicado. Eso
porque en una casa uno no puede tener esa jerarquía y ese espacio.
Es un problema gordo lo de la electricidad, porque si tenemos que cortar madera para montar barras, para hacer cosas, tiene que ser toda batería. No hay electricidad. La electricidad nos llegó a las 7:30 de la tarde, el viernes de farolillo.
Madre mía.
O sea, las bebidas estaban calientes.
Madre mía.
Pero bueno, eso ha sido un golpe durillo. Un golpe durillo, luego pues nada, pues los gastos y los pagos hay que asumirlo, ¿no?
Y se precipitan,
claro,
de antemano.
Se aprende mucho en la feria. Yo me imagino que el año que viene, si vamos adelante, que yo creo que sí vamos a ir adelante, es muy pronto decirlo, vamos a ir adelante, pues sabremos por dónde recortar gasto también. Se aprende todos los años, ¿no? Siempre se paga la novatada, ¿no? El primer año. Y eso ha sido un par de puntos en la feria, pero bueno.
Lo tenemos que dejar, Felipe. Primero, yo quiero recomendar el Limbo. No tenemos publicidad y saben ustedes que no es gratuito. Yo desayuno ahí cada vez que puedo por la mañana. ¿Por qué el Limbo? Porque tenemos los sábados flamenco en la terraza. Sí. Y el primer sábado va a ser ahora, el día 5.
Exacto.
Y te vamos a ver en acción. Y te vamos a ver con Fran de Algeciras, con Rosa Ángeles, con Sara Vázquez, o sea, esto va a ser un escándalo.
Exacto.
¿A qué hora tenemos que estar?
Pues nada, el espectáculo empieza a las 10 de la noche y la cenita, pues, un poquito como los ingleses, ¿no? A las 9 de la noche, 9:15, 9:30.
Qué bien. Felipe, me encanta que hayas venido. Ha sido breve, pero es que ya llevamos prácticamente 11 minutos. No sé si quieres añadir alguna cosa más rápidamente.
Bueno, añadir simplemente que al 99% contentísimo, un 1% ha sido un poco... El 1% que no me interesa mucho realmente de estar descontento es que nos hubiera gustado tener visita por lo menos de la delegación de ferias y fiestas. Qué emoción, la única caseta que ha estrenado en el recinto ferial y
no ha aparecido nadie.
Nadie, ni a decir buenos
del
días.
Del equipo de gobierno, ¿no?
Ni a decir buenos días, nadie. Pero bueno, no pasa nada. Eso es un 1% de desconocido.
Pues aquí tenemos al copropietario y artista, Felipe González, del Limbo de Algeciras, y hablándonos de feria. Gracias, querido mío.
A ti, guapísima.
El año que viene va a salir todo perfecto, ya verás.
Claro que sí, hay que ser positivo.
una vueltecita como corresponde a la feria, a las fiestas, a problemas añadidos, como en cualquier otro negocio. Parece que lo montamos para todo el año, pero son días puntuales. Nos vamos a correr. Ya nos hemos tomado la copita, los entremeses, las cenitas ricas y los almuerzos, así que vamos a correr por la igualdad. Lo organiza el Ayuntamiento de los Barrios y el colectivo que protege, porque es una asociación de discapacitados La Montera en los barrios. Y saben lo mejor, que han agotado todos los dorsales. Está con nosotros el presidente Juan Antonio Muñoz, el presidente del colectivo. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Imagino que contentos, felices, porque esto se va a llevar a cabo este viernes 4 de julio, pero qué buena reacción, qué interesante. ¿Cómo cuánta gente se ha inscrito, Juan Antonio?
Pues bueno, hemos agotado los dorsales y son 550. Estamos todos, solamente quedan los dorsales cero, que es para colaborar. Y vamos, este año ha sido, bueno, en verdad hay que decir que todos los años han venido muy bien, ¿eh? Hemos estado a punto de, nos han faltado 40, 50 dorsales, pero este año es verdad que hace ya días que desde el lunes los tenemos todos cubiertos.
Qué
y bien. Estamos contentísimos y con mucho trabajo por delante de aquí al viernes por la noche, claro.
El trabajo es salud. ¿Te acuerdas que eso nos lo decían cuando chico? Oye, Juan, indispensable la colaboración del Ayuntamiento de los Barrios, a quien hay que darle las gracias y reconocimiento, pero háblanos un poquito del colectivo que lleváis, la Asociación de Discapacitados La Montera. ¿Cuántas personas lo integráis? ¿Qué tipo de secuelas tenéis y de problemas añadidos?
Bueno, la asociación nuestra está fundada desde el 2006. Uh-huh. Y desde entonces ahora llevamos un camino largo y recorrido, y la verdad que siempre con muchas trabas. Tenemos la suerte de tener siempre al ayuntamiento de nuestro lado, ¿no?, que siempre colabora en todo lo que uh-huh. se le pide y se puede, siempre se le pide cosas que son razonables, ¿no? Pero ¿qué le voy a decir? Por la Junta cada vez nos viene menos dinero, por todos lados las subvenciones son menores, entonces nos cuesta mucho. Tenemos rehabilitación que diaria, tenemos servicio de la trabajadora social, que también es diario, y nos necesitábamos también, como el comer, un psicólogo, que no tenemos porque no nos alcanza, ni tenemos subvención, ni podemos generar más de lo que generamos, como nos buscamos, como en esto, como en la carrera, que es para colaborar con la asociación, para tener un poco más de recursos. Y somos 200, no es seguro el número que le estoy dando, porque lo mismo baja que sube, unos 260 socios, usuarios mensuales, estamos 80 como mínimo, que vamos allí en estos días, siempre. Y bueno, ahí estamos luchando, estamos dando, porque sabemos también que la rehabilitación, la seguridad social, no, cuando hay un accidente, por ejemplo, nos la da un tiempo, después nos deja. Si no la tenemos, pues nos atrofiamos, es una lucha continua. Y ahí estamos luchando por llevar esto, también estamos siempre de la mano del ayuntamiento y nos piden y le asesoramos, y ellos a nosotros, en las barreras que hay en la localidad. Y bueno, estamos en todo lo que podemos.
Juan Antonio, tanta gente participando, cada uno a su ritmo, ¿no? Porque habrá personas que se debatan en esa carrera, que por cierto es preciosa, y además en nocturna y con estas calores y este tiempo de asueto que tenemos tantos de nosotros, tantas personas corriendo, como digo, a su ritmo. Habrá personas que participen en silla de ruedas, ¿no?
Personas con discapacidad sí hay. No sé los que habrán silla de ruedas.
Sí, pero con discapacidad, ¿no?
Con discapacidad sí hay alguna persona. Además tenemos un trofeo a las personas con discapacidad, y bueno, hay de todo. Lo que pasa es que está para las personas con discapacidad es un poquito difícil porque, claro, el pueblo no es llano, llano. Hay cuesta y la competición no puede ser con ningún motor. Tiene que ir, como se suele decir, a pulso, ¿no?
Pero imaginarnos que esto va a ser ya, va a ser este viernes, a tanta gente participando, a mí me emociona, me emociona. Además, no es solamente solidaridad, es que hay un montón de premios especiales a la primera persona con discapacidad que cruce línea de meta, al club más numeroso, al corredor con más edad, que no sé si lo podemos adelantar. ¿Cuántos años tiene el de más edad?
Pues no lo sé.
Ah, que te pillo en un renuncio.
No, sí, ahí me pillan en un renuncio, porque tampoco sé los que vienen, quién claro. Te va a ganar. Hay un trofeo, pero claro, no lo sé.
Pero va a salir muy bien, ya verás cómo sí.
No, estamos seguros, todos los años es un éxito, es verdad. Sí, la gente sí. Colabora, corre y aparte pasamos una tarde muy divertida, muy bien.
Qué bien.
Mientras se entrega los trofeos, tenemos nuestra barrita también para recaudar. Que a precios populares todo y bueno, tenemos una tarde bastante entretenida.
Qué bien. Juan Antonio, yo quiero ir. Dime a qué hora. No voy a participar porque ya no hay sitio ni clave ni yo estoy para participar, pero sí quiero veros. ¿A qué hora y en qué sitio podemos?
Pues mira, empezaremos con todo lo que ya es la entrega de dorsales. Se entregarán primero mañana jueves de 18:30 a 20:30 en Decathlon, los barrios. Uh-huh. Y después aquí mismo en la plaza de la iglesia.
Sí.
También desde las 19:30 a las 9 horas.
Perfecto.
Estaremos también entregando los dorsales.
Y el viernes ya a vivirlo con todo el cariño, toda la entrega. Bueno, querido, ¿alguna cosa más que añadir, Juan Antonio?
Pues nada, darle las gracias a todos los participantes, a todo el pueblo que nos aguanta que cortemos calle, que nos disculpen un momento, es un ratito, pero tenemos que cortar calle, a la policía que nos ayuda, a los voluntarios, a Protección Civil, que ahí está con nosotros también, y ya les digo, a todos en general, por la voluntad que tienen, y sobre todo los voluntarios que vienen, se dan la paliza, que ya llevan días dándose, y nada.
Qué
nada
bien. Más. Va a salir genial, como siempre. Me iba a despedir, pero es que me voy a quedar ahí enrevesada y no quiero. Juan Antonio, ¿no habíamos quedado en tutearnos?
Es verdad.
Bien está que no nos conozcamos, pero eso no es óbice para que nos acerquemos y estrechemos en esta causa. Don Juan Antonio Muñoz, presidente del colectivo, la Asociación de Discapacitados La Montera. Y vamos a estar para ver esa carrera. Un abrazo, querido.
Pues por aquí le espero. Pues nada. Adiós. Buenas tardes.
Nos ponemos tan serios, tan consecuentes. Y hombre, hay personas a las que no te apetece tutear, la verdad. Nos pasa a todos, ¿verdad? Parece que con el usted marcamos las distancias, pero hay otras personas que hacen cosas tan bonitas que, vamos, las quieres tener más cerca.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza?
Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo. ¿Pensando en cambiar tu cocina? Haz realidad tus proyectos en Leroy Merlin Los Barrios. Diseña tu cocina ideal de principio a fin, ahora con un 10% de descuento y págala en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Te esperamos y olvídate de esperas reservando cita en nuestra web. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
¿Te gustaría tener una experiencia gastronómica? Soy Alberto de Restaurante Cepas. Nuestro restaurante se encuentra en Playa Getares, en un entorno privilegiado, con las más bonitas vistas a la bahía. Contamos con un excelente equipo de profesionales y seleccionamos cuidadosamente los productos y vinos para nuestra carta. Te esperamos. Reserva al 956-5727-27.
La una, prácticamente 40 minutos ya, qué barbaridad. Una propuesta para irnos a hacer la carrera en los barrios o para irnos a la Alcaidesa y observar la luna. Te apetece, ¿verdad? Con estas noches de calor que no sabe uno cómo colocarse, que no te deja dormir la temperatura. Ya estamos como en los madriles y zonas de interiores. Pues es una interesantísima propuesta porque también es para este viernes a partir de las 10 de la noche. Observación lunar desde la Alcaidesa, organizada por Asociación Astronómica Astronómada. ¿Y quién conlleva todo este ajetreo y esta observación a la luz de la luna y a la luna misma? Don Jesús Arceiz. Muy buenas, Jesús.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preocupada porque como estamos en directo, digo, uy, no me quiere coger el teléfono. ¿Y qué te ha pasado? ¿Que has visto un número muy largo, no?
No, cuando he ido a cogerlo ya se había colgado y ya he devuelto la llamada, en fin, las cosas del directo.
Las cosas. Pues bienvenido, buenas tardes, gracias por atendernos. Otras veces te puedes escapar, pero no siempre puede uno y hay que rendir homenaje y pleitesía, desde luego, a los trabajos, hacerlo bien, pero también cumplir, desde luego. Bueno, querido, háblanos de esta observación, que no es la primera, que son muchas, pero de esta observación que vamos a hacer a la luna. ¿Dónde quedamos primero, para que no se nos olvide?
Pues en el parking del Parque de Bomberos de la Alcaidesa. Eso está entrando por el puente que da acceso al camping de la casita, pues justamente al lado, ahí lo tienen.
Nos lo encontramos enseguida. ¿Y qué vamos a poder ver? Porque claro, el universo contemplado a ojos normales y corrientes, incluso los que tenemos gafas, decimos qué bonita está la noche, vemos ahí todas las estrellitas, nos imaginamos a los duendes, pero con aparatos propios, ¿qué se ve?
Pues bueno, en esta observación vamos a prestar un poquito más de atención a la luna, que la tenemos los astrofotógrafos y los astrónomos, la tenemos un poquito olvidada, pero bueno, es un satélite que tenemos, vamos, es nuestro satélite, el quinto más grande del sistema solar, y la verdad que con uno de los equipos con los que cuenta la asociación vamos a tener la oportunidad de, pues, de ver sus cráteres, la zona del terminador lunar, algunos de sus mares, en fin. La verdad que hay muchas personas que van a venir, que van a ver la luna como nunca la han visto.
Que es como la inmensa mayoría no la vemos nunca, ¿no? Porque observaremos hasta cráteres, ¿no?
Efectivamente, se van a ver algunos cráteres, algunos de los montes que hay formados por la actividad geológica que hubo en su momento en la luna. Y si el tiempo nos deja, si las nubes nos dejan, pues podremos observar también algún objeto de cielo profundo, el cúmulo de Hércules que se ve ahora, alguna estrella doble, de Albireo, por ejemplo, la constelación del Cisne, en fin. Si nos deja el tiempo un poquito y nos respetan las nubes, podremos observar alguna cosilla más.
Lo dejas en alto para que nos animemos, ¿no? Para que no nos lo perdamos. Bueno, aproximadamente van a ser 2 horas, desde las 10 y hasta la medianoche. ¿Cómo lo hacemos, querido mío? ¿Hay que pagar, no hay que pagar? ¿Cómo nos apuntamos?
Pues esto, no, pagar, no hay que pagar, es un es una actividad gratuita de que organiza la asociación de sin ánimo de lucro. Y simplemente pues con llamarnos para tener un control más o menos de las personas que van a ir, porque hombre, tampoco me quiero o nos queremos juntar allí con 200 personas, no podríamos.
Y que sea una feria loca, ¿no? Eso no puede ser.
Efectivamente, no podríamos atender a tanta gente, aparte el permiso que nos dan de aquí los compañeros del Parque de Bomberos y de Alcaidesa aquí, de la organización, pero hombre, un poquito, nos dan un poquito de margen, pero tampoco quiero que nos peguen un tirón de oreja.
No, hay que evitar y hay que portarse bien. Querido, pero vamos a tener toda la equipación, vamos a tener un momento único y tengo una persona muy cerquita en esta temporada de verano, Juan Antonio, que me ha hecho saber que vosotros ya tenéis una montura ecuatorial Goto y un telescopio Matsutor, ¿se llama?
Sí, un Maksutov.
Maksutov.
150.
Eso tradúceme ya a nivel curiosidad, que soy una torpe y que no lo sé.
Bueno, con la montura GoTo, lo primero que es fundamental para hacer, sobre todo, astrofotografía y para poder buscar objetos celestes una vez que se estaciona. Hay que estacionarla mirando siempre a la estrella polar y una vez que la estacionamos, alineándola con 2-3 estrellas, pues ya nos permite ir al objeto que queramos observar en esa noche concreta. Para eso, obviamente, tenemos que montar sobre esa montura pues, un telescopio. En este caso, vamos a llevar el Maksutov 150 en la apertura de ese telescopio.
Sí.
Y luego tiene una distancia focal de 1.800 milímetros que nos da pues un aumento bastante, yo diría, vamos, un aumento ideal, ¿no?, para lo poco que pesa ese tubo para poder ver objetos del sistema solar, ya sean planetas, la luna, y la verdad que nos va a permitir pues ver la luna con un aumento considerable y que va a resultar al que venga a verla bastante atractiva.
¿En qué estado está la luna? No lo he mirado. ¿Cuarto creciente?
Pues es cuarto creciente. Sí. Es importante que las observaciones que se hagan de la luna sean en cuarto creciente o en cuarto menguante. ¿Por qué? Porque vamos a poder observar el terminador lunar, que es la línea, digamos, que separa la parte iluminada de la parte que no está iluminada. Y, digamos, si estuviésemos en la luna en ese momento, pues sería la línea que separa el día de la noche. Estaríamos viendo el sol escondiéndose.
Qué bueno,
Eso nos permite, desde la Tierra, pues ver la sombra de los cráteres y de las montañas de relieve proyectadas sobre la superficie lunar.
Qué bien. Bueno, pues vamos a dar el teléfono, que me queda muy poquito tiempo de programa, para inscribirnos, que no nos va a costar nada, pero que ahora nos levantamos más tarde, tenemos más margen y desde luego en la medianoche de este viernes, ahí con vosotros, con la Asociación Astronómica Astronómada, lo vamos a pasar de miedo. ¿Te acuerdas del teléfono, querido?
Sí, sí, sí.
Pues dilo.
Uno de ellos es el 646-80-0135 o también pueden contactar al 622-454796.
Me voy a quedar con el último, que es más fácil. 622-2450, ya lo he dicho mal. 622-45-4796. Y lo tengo delante, ¿eh? Bueno, querido, un placer saludarte. ¿Cuándo coges vacaciones?
Bueno, ahora mismo toca currar mucho porque habéis terminado allí con la feria en Algeciras.
Sí, y empezamos
pero
en la línea.
Empieza,
sí,
claro,
sí.
Ahora empieza aquí la de la línea y en la delegación donde trabajo, pues.
Claro.
somos una pieza muy importante para todos los eventos que se hacen aquí en la ciudad, así que todavía me queda un poquito para coger vacaciones, pero llegarán.
Y además, de verdad, hemos hablado antes en la primera parte con Mercedes de Satanet. Bueno, querido, que salga muy bien esta observación lunar desde la Alcaidesa. Gracias, don Jesús Arceiz. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Luna de plata, anda, cuéntame, dime lo que quieres.
Ay, que nos queda un anuncio todavía.
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente. Clínica Dental Yari.
Ahí está la luna que vamos a ver. En segundos tan solo serán las 2 menos 10, tiempo para conectar directamente con nuestros servicios informativos de Andalucía, nuestros compañeros de Onda Cero Andalucía con la central en Sevilla. Y luego información de todo tipo, nacional, internacional, nos vamos a enterar de todo. Oye, que mañana quedamos, ¿vale? A eso de las 12 y 20 y en primera instancia con el informativo a las 8 y 20. ¡Mua! Gracias, bonita. Gracias, bonito. Te voy a dar un pañuelo de luna para que te pueda secar.